Estábamos conversando algo tan entretenido que mejor volvemos y lo hacemos al aire. Primero quiero saludar con mucha alegría, y creo que lo hago en nombre de todos y todas quienes nos están escuchando a esta hora, al director de Intigimán histórico, Horacio Salinas. Horacio, bienvenido, gracias.
Hola,
por estar acá.
Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Sí, pues bueno, empezó a sonar, así como ustedes estaban escuchando, el mercado testacho. Y Horacio empezó a decir, cómo pasa el tiempo, esta melodía tiene 40 años, y yo le dije, tengo 42 y ha sido parte absoluta, y estábamos hablando de esos misterios, Horacio.
Bueno, es curiosa la, sí, la vida, las melodías, en fin, nos acompañan algunas por mucho tiempo. Bueno, la música clásica, eso es una verdad gigantesca, melodías que fueron hechas hace 250 años y que nos dicen siempre algo, nos acompañan, son un refugio. Bueno, por ejemplo, te voy a contar brevemente, sí, que caminando por Alameda un día, una mañana, alguien me tomó el hombro y me dijo, tú eres Horacio Salinas, mira. Y una muchacha de como 25 años, ya. Entonces me dice, mira, quiero contarte una cosa, yo tuve una guaguita hace 6 meses, uh-huh, y le pedí en la sala de parto al médico que la primera música que escuchara mi hija que nació fuera El Mercado de Testacha. Entonces me emocioné yo, le di un abrazo y le dije, pero mira qué increíble, nunca me había sucedido esto. ¿Y por qué lo hiciste? No, dijo, porque yo encuentro que es una melodía muy bella y algo me dijo del mundo en que vivíamos, que era muy complicado y que esas melodías ayudaban a vivir. Bueno, imagínate, yo creo que uno no hace las cosas con esa pretensión en absoluto. Sin embargo, tiene el arte en general esta prioridad a veces en la gente, que hace la vida más humana.
Sí, también es un misterio bonito por lo demás de cómo la indeseable experiencia, la dolorosa experiencia del exilio, uh-huh, convierte melodías como estas que están inspiradas en la música italiana al uh-huh cabo del tiempo en música plenamente chilena.
Sí, sin embargo, cuando yo compuse esta melodía un día domingo en la mañana, recuerdo perfectamente, ajá, muy con el cigarrillo ahí en ristre, como eran las épocas antiguas.
¿De corrido, así en una mañana?
Absolutamente, no. Claro, yo tenía el rito de luego el desayuno, encender la grabadora, tocar guitarra y estar un poco alerta de estas ideas que nacen sin que uno sepa cómo, digamos. Y entonces... Y yo me impactó mucho esta melodía porque tiene, parece un tango, parece una polca, es muy extraña. Y se las mostré inmediatamente al día siguiente a mis compañeros de grupo y quedaron todos fascinados y empezamos a montarla, en fin, a hacer un arreglo, en fin. Y todos me decían, te salió bien italiana. Yo decía, ¿cómo italiana? ¿Qué significa eso? Entonces fui rápidamente a mostrársela a una amiga italiana, violinista de la Orquesta de Santa Cecilia. Y entonces se la mostré y me dijo, bien bonita la melodía, bien latinoamericana. Entonces yo creo que se produjo un fenómeno curioso que yo creo que es producto del exilio. Esta es una melodía que tiene una nacionalidad difusa, digamos. Uh-huh. El exilio es una experiencia muy extraña en ese sentido.
Y tiene una vocación difusa también, o sea...
Bueno, claro.
Claro.
Uno la puede escuchar...
Como que nos lleva a un lugar impreciso, ¿no?
Eso es. Tú lo has dicho muy bien. Porque un periodista norteamericano dijo, escuchándonos a nosotros en esos años, en los años 80, en un concierto en Estados Unidos, dijo, bueno, fui a escuchar en el Kennedy Center, muy importante teatro de Washington, dijo, fue a escuchar un grupo chileno que toca una especie de folclore en busca de país, una especie de folclore de un país imaginario. Uh-huh. Yo creo que el Intigimani es mucho eso, digamos, uh-huh, un grupo que por lo demás, bueno, no, siempre nos ha interesado la música de todo el mundo.
Sí, estamos conversando con Horacio Salinas y bueno, los primeros minutos se nos han ido en esta pieza muy linda, que es la del Mercado de Testacho, y lo divertido es que lo habíamos invitado originalmente para hablar de los conciertos que se van a hacer a fin de año, donde en realidad vamos a remitir al disco inmediatamente anterior, Horacio.
Absolutamente, claro.
Canción para matar una culebra.
Muy importante disco.
Sí, no sé, yo creo que esta pregunta te la han hecho mil veces, así que mil disculpas, pero es como el punto de inflexión, ¿no?
Es, yo creo, sí, es el primer disco que nosotros hicimos con mayoría de composiciones nuestras. Uh-huh. Muchas mías, también de José Cebes, y es en el fondo a ver, empezar a tirar un hilo de una madeja que luego ha sido la vida del Inti Illimani. Eran 4 años, casi 5 años después del golpe. Nosotros habíamos grabado todos nuestros discos que habíamos hecho en Chile, los habíamos regrabado en Italia, y nos planteábamos esta pregunta muy trascendental en esos años: ¿qué hacer? ¿Qué grabar? ¿Qué decir? Entonces coincidió el año 78 que invitamos a Patricio Mans, que estaba en París, a que trabajáramos juntos, que hiciéramos canciones juntos, una experiencia que nunca habíamos hecho con nadie. Y entonces de ahí, en este disco sale por primera vez, salen 2 canciones que hice yo con Patricio juntos, la canción Retrato, que es la historia de una desaparición, y la canción Vuelvo, y otra canción más que hicimos a trío, José Seves, Patricio y yo, que se llama Zambalandó. Luego hay una pieza instrumental muy bonita que se llama Trigales, que es una nostalgia de mi vida sureña, mi infancia sureña, de los trigales, de la Araucanía. Y bueno, es un disco muy lindo, y Canción para matar a una culebra, que yo se la compuse a mi hijo Camilo para que pudiera, se comiera la comida, porque era bien porfiado, digamos, aunque era muy comilón.
Entonces, ¿esa fue la primera musicalización que grabaron de sobre la obra de Nicolás Guillén?
La primera, claro, sí. Porque una amiga italiana nos regaló las obras completas de Nicolás Guillén. Nosotros andábamos ávidos de recibir textos, en fin, de descubrir canciones, o descubrir canciones donde había poesía, en fin. Y de ahí nacieron muchas canciones. Incluso algunas que no alcanzamos a grabar, y de repente la grabamos ahora, en estos tiempos. Canciones que yo hice con poemas de Nicolás Guillén. Y Canción para matar a una culebra, que fue un juego en realidad, pensando un poco en músicas que yo escuchaba en esa época. Escuchaba mucho Stravinsky, pero también escuchaba, también habíamos trabajado con un músico contemporáneo italiano que había hecho una obra sobre la voz, los cantos, el grito, el susurrar, todo esto. Entonces, Canción para matar una culebra, plasma, entonces, sí, a mí muy
siempre,
importante.
A mí siempre me ha llamado la atención, porque uno se figura ese movimiento de la culebra, ¿no? Con la...
Sí, y lo que es interesante es que nosotros hicimos con el primer, yo creo que el primer videoclip de la historia de la música chilena.
Ah, sí, lo he visto,
chilena,
con una guagua que la pasan en brazos.
Que era Camilo.
Que era Camilo.
Que me dijo Camilo, que ahora tiene 42 años.
Claro, que fue la última época en la que usaban los ponchos, ¿no?
Era la última época, claro. Y resulta que el video ese lo hizo un músico, hijo de Vittorio De Sica, Eduardo De Sica, que murió desgraciadamente hace algunos años. Él era un músico de cine, de músicas de película, pero además era cineasta. Entonces, como, bueno, del mundo de su padre, digamos, de Vittorio, este gran actor italiano. Y él escuchó esta canción que se la mostré yo, éramos relativamente vecinos, y dijo: voy a hacer una. Entonces salimos en las afueras de Roma, en el campo de Roma, y se le ocurrió filmar esta canción. Y yo creo que es el primer videoclip. Después hizo El Mercado de Testacho, también en el propio Mercado de Testacho. Y en cine, sí, con tonas. Me acuerdo que estuvimos 2 días trabajando ahí.
Estamos conversando con Horacio Salinas, Historia de la Mañana. Bueno, Horacio, habiendo transcurrido las décadas, este disco es rotundo, es irrefutable, pero me pregunto, bueno, prácticamente venía recién naciendo en esa época, así que tú lo sabes bien, si cuando apareció generó algún tipo de incomprensión, porque el Inti Illimani venía haciendo discos como, por ejemplo, Chile Resistencia. Y me imagino que había un cierto sector de los seguidores del Inti Illimani que a lo mejor esperarían una cosa...
Sí, bueno, hay siempre gente que espera otra cosa de
los... Claro.
En fin, yo también, pero uno se hace como...
¿Pero
muchas...
ustedes lo vieron con naturalidad, o alguien que les señalaba algo?
Yo creo que lo vimos como una novedad muy grande para nosotros mismos. Ya. Como te decía, yo recuerdo muy bien que muchas veces nos levantábamos. Yo me levantaba, en fin, un poquitito preocupado de qué sentido darle al trabajo, más allá de la vorágine de conciertos que teníamos, que eran enormes. Yo te hablo de 120, 150 conciertos cada año, es decir, un día por medio. Entonces, el tiempo de pensar en nosotros mismos, de muchas veces retraerse, buscar la soledad, en fin, distanciarse de lo que uno hace, no lo teníamos. teníamos mucho trabajo. Entonces aparecieron estas ideas musicales y fue un bálsamo, yo diría, porque dijimos, empezamos a decir lo nuestro. Porque antes habíamos hecho un disco, el disco Chile Resistencia, pidiéndole auxilio a Sergio Ortega, que estaba en París, para hacer canciones que a nosotros no decían mucho respecto a nosotros mismos. Decían mucho respecto de urgencias políticas, canciones que llamaba Sergio de batalla, directas al grano, al hueso. A veces ni siquiera eran patadas en las canillas, sino que sencillamente deseos de querer hacer canciones para ayudar a la resistencia en Chile. Esa era la verdad. Pero no había mucha poesía, diría yo, en ese disco, sobre todo. Algunos intentos, pero no mucho. En cambio, salió Canción para matar a una culebra y dijimos, ya, de aquí para adelante. De ahí para adelante, los discos empezaron a ser mayoritariamente de nuestro pecunio, de nuestra creación, en fin.
Bueno, esto vamos a poder verlo el 27 y el 28 de diciembre.
Sí, en estos conciertos que son tradicionales, ya muchos años que los hacemos. Y es una maravilla porque saludamos el año que viene, despedimos el que hemos vivido y lo hacemos siempre mostrando alguna sorpresa que espero que esta vez también exista, digamos. Pero es muy lindo recuperar este disco que es muy variado, muy entretenido de escuchar. Uno no lo hace, digamos, muchas veces por salud pública.
No, pero yo lo hago y es muy entretenido el disco, porque va para allá, lo que tú dices, ¿no? Parte con esa, la del hermano Chay, después viene la Trigales, y cada pieza es un mundo, pero al final está conectado.
Es un mosaico de nuestras necesidades, en el fondo. Hermano Chay, por ejemplo, me acuerdo que nos divertimos mucho montándola porque los encontramos en un disco de música peruana y tenía sus dificultades y era en el fondo reengancharnos con la música andina, ¿no? Y después las composiciones, en fin, Trigales, que siempre hemos querido remontarla y lo vamos a hacer y tratar de presentarlo. También hay problemas con los repertorios porque ya son tantas las canciones, son los discos tan distintos que a veces cuesta hacer una secuencia así. Y la gente, el público a veces es muy conservador, entonces siempre nos piden el Seremos, el Pueblo Unido, canciones muy bonitas, pero que corresponden también a otras épocas, en fin. Pero todos quieren escuchar las canciones más clásicas, lo que está muy bien, solo que nosotros siempre queremos hacer otras canciones que lleguen a ser clásicas, digamos.
Sí. Bueno, el Inti Illimani Histórico está actualmente lleno de vida, por mencionar una sola cosa. Hicieron un ciclo de conciertos maravillosos con el Quilapayún.
Ah, sí, muy bonito. El Daniel Alcaíno.
Sí, el homenaje a Víctor Jara. Me imagino, Horacio, que te ha tocado participar de cientos de homenajes a Víctor Jara, pero este fue bien especial, ¿eh? Yo estuve en uno de esos conciertos y escuchaba los sollozos de la gente.
Bueno, y los sollozos nuestros, porque hacía mucho, no tengo yo costumbre, digamos, nosotros no tenemos mucha costumbre de emocionarnos en el escenario, y cuando lo hacemos de manera discreta, digamos. Sin embargo, en esta oportunidad recordamos a Víctor Jara junto a Quilapayún, en este montaje que hizo Pato Pimienta con Daniel Alcaíno, muy genial él, que es un gran amante de Víctor Jara y lo imita a la perfección. Recordando a Víctor que nosotros conocimos, con quien trabajamos muchísimo, en fin, Víctor me iba a dejar a mi casa, yo era muy chico, en fin, en esos años, cuando yo lo iba a la Peña de los Parra, teníamos una amistad y bastante colaboración en la creación también. Entonces, recordarlo cuando, cómo era, lo exigente que era en las cosas que a él le interesaba mucho, que era el teatro, pero además la chacota, el repertorio de él, que era muy vasto también y que era muy variado, porque era un mago para hacer una escala de concierto y una escala de canciones que transportaban al público por momentos de muy sobrecogido y luego muy chistosos otros, establecía diálogos con el público, muy simpático. Todo eso y la injusticia de todavía no tener culpables ni de no poder castigar a los asesinos increíbles de Víctor, todo eso nos puso en una situación emotiva que no habíamos vivido. Y fue un concierto muy lindo. Yo creo que recibimos de Amanda, su hija, que fue la única familiar que fue a vernos, porque Joan estaba un poco complicada, en fin. Diría yo que muy emotivas palabras de suya, en fin.
Y lo van a hacer ahora en el...
Lo vamos a repetir ahora en el FAM, sí, en esta semana de solidaridad, Víctor, claro, que se hace...
Qué tremendo, ahí donde mataron.
Ahí mismo, claro. Eso es bastante, en realidad, extraño. Yo recuerdo que la primera vez que volviendo del exilio, que fuimos al Estadio de Chile, bueno, era escalofriante entrar a los camarines que nosotros conocíamos, sí, ya de la época de los años 70.
No es un lugar cálido, además, ¿eh? Como no, que...
Es un espacio que habla de nuestra pasión por el deporte, que claro, nunca fue una tremenda estructura que nunca se ha utilizado para eso. Sí. Y para lo que tenía que haberse utilizado, que es el arte, los conciertos masivos, como se hacen hoy día, no está adecuado a eso, digamos. Los camarines tienen, 4 metros de altura, completamente embaldosado, parecen baños, uh-huh, y son espacios tenebrosos porque, bueno, sin ventanas, y luego que encierran toda esta historia tan trágica todavía para nosotros, digamos, de la época de la dictadura.
Uh-huh. Bueno, ese parte del recorrido que sigue haciendo para bien de la cultura chilena, Intimán Histórico. Hemos tenido la alegría de conversar esta mañana con Horacio Salinas, quien además ha venido tempranito, ha tenido la gentileza de...
Por suerte vivió cerca. Ah,
qué bueno, Horacio, qué bueno, así no tuviste que levantar tan temprano.
Me recordé muy bien, sí, mi época estudiantil, digamos. Solo que en esos años, bueno, yo recuerdo que me veía flameando en las liebres que llamábamos eso, nosotros a la universidad. Claro, pero era más o menos la hora.
Colgando a veces, ¿ah?
Sí, colgando, flameando, sí, con los libros, los cuadernos.
Llegar con vida arriba de esa liebre al lugar de destino, sí, a veces era...
Y corría la liebre porque no había esta acumulación de vehículos en las calles, digamos. Sí. O sea, la liebre podía correr, las micros podían correr porque había, que sí, el 10% de los vehículos así que es, existen ahora. Pero sí, bueno, y es un gusto, te agradezco, porque esta universidad está en el alma. Yo estudié en el Conservatorio de la Universidad de Chile algunos años, estudié guitarra clásica y composición, así que está en mi ADN, como se dice hoy día.
Sí, y te agradecemos, Horacio, por la gentileza de desclasificar, de contarnos, tú sabes, este es un disco que mucha gente lo atesora, y escuchar tu relato y tus recuerdos, yo creo que le... Va a ser que hoy día en varios audífonos o reproductores o smartphones se vuelva a sonar el disco Canción para Matar una Culebra. Muchas gracias, Horacio.
De nada, señor. Gracias a ustedes.
8:27, hacemos un breve alto y continuamos en Radio Análisis.